Bienvenidos a Holden. Hoy es el 9 de agosto. Esta sesión se llama Valores de Familia, presentada por Norma Gallegos. Número de disco GAN-2501. Escuchemos. Welcome to Holden Village. Today is August 9th, 2005. Today's session is entitled Family Values, presented by Norma Gallegos. Disc number GAN-2501.
Y vamos a cerrar la puerta para empezar. Entonces todos debemos estar de un acuerdo que se va a grabar nuestra clase. ¿Está bien? Con siempre acordarnos todos que como cualquier otra sesión, acordarnos el respeto a todos, que todos tenemos que estar de un acuerdo, que lo que hablemos aquí, ofrecerles que haga confianza y que aquí se quede con nosotros mismos. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Quisiera que todos ustedes tomaran un minutito, porque como les digo, nuestra clase de hoy ya vamos atrasados por el tiempo de que la despedida a nuestra pastora Emily. Pero quisiera que cada quien tomara un papelito de su gusto, el color que prefieran, el color de... Aquí hay una variedad. Que agarren alguno, lo pasen y vamos a pasar unos marcadores. Y quiero que aquí escriban una palabra. Un papelito, van a escribir una palabra que describa a este lugar tan precioso donde nos encontramos, que es Holden Village. Una palabra, que alguien les dijera, dime una palabra que describe el lugar a donde fuiste. No, pues Holden. Se llama Holden Village. Está entre Chelan y Tejique. No, una palabra que diga. Okay. Y aquí hay varios colores también. Pueden elegir alguno. ¿Ya tienen? Ok. Una palabra grande suficiente para que la puedan leer desde acá, desde enfrente. Ok. Pueden decorar si quieren. Thank you. Aquí está la mía y con su permiso yo las voy a dejar aquí porque las voy a poner al final del... Bueno, lo podemos hacer. Bueno, me los dejan y al final yo las pongo en la pared. ¿Está bien con ustedes para no perder tiempo en eso? ¿Ok?
Yo lo puedo poner si quieres.
Ok. Vamos a ir diciéndole y esta amiga nuestra, Winnie. Bueno, antes de empezar, no sé si a todos los me conocen, pero mi nombre es Norma Gallegos, Winnie y Dulce. Somos tres personas que ayudamos aquí en Holden y somos voluntarias a venir aquí esta semana en especial para servirles a ustedes. Mi palabra es recuperación. Que es un lugar donde yo siento que vengo y me puedo recuperar de lo que tal vez la vida dejé ahí atrás, lo que pasa en la comunidad donde yo viva. ¿Ok? Aquí con la señora. Su palabra es peace, que quiere decir paz en nuestro idioma. ¿Ok? ¿Alguien más?
¿Tiene que
más?
Ser una sola palabra.
Una palabra. Yo sé que es difícil. Recuperación. Cambio.
Cambio de energía, de pensamientos, de políticos, sociales.
Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Armonía. Uh-huh. No importa si la repitieron, no importa. Amor. Aquí se los voy a ir con mi mano.
Gracias.
Okay. Amor y
paz.
¿Alguien más? Unidad. Orientación Nuestro amigo
Clark.
No, mira, aquí estoy. Oh, el otro es mío. Bueno, ahí va adelantada, ¿verdad? Aquí tenemos sereno. Aquí tenemos vivificaste. De usted, ¿verdad? ¿Cuál es cuál fue esta palabra?
Vivificante, que da vida.
Como renovarnos, llenarnos de vida. Orientación, ya dije, parece. ¿Qué más?
Otra aquí.
Recuerdo. Recuerdo y más cuando ya venimos una vez, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? ¿Falte? Ok. Muy bien. Entonces, quisiera brevemente saber qué personas que están aquí hoy vinieron el año pasado o que han venido anteriormente. Bien. Entonces, de primera vez son una que otra persona. Me imagino que esas palabras utilizaron las personas que ya estuvieron aquí el año anteriormente, son personas que esa palabra que acaban de describir. Bájale la música. Pienso, me imagino que esas fueron las palabras que usaron cuando regresaron a sus comunidades, ¿verdad? Para motivar a los demás. Aquí fue esa experiencia, ¿verdad? Que nos refleja regresar a este lugar tan, tan bello, tan precioso. Nuestro tema de hoy es, claro, priorizándonos en nuestras familias y cómo derrotar el estrés. Que a todos nosotros, algún momento a otro, nos ha atacado, ¿verdad? Y quiero felicitarlos a todos por tomarse el tiempo de venir acá, porque no es fácil venir a un lugar nuevo. Un lugar, especialmente hay personas aquí que vienen desde Nueva York, personas que vienen de muchísimo más lejos que nosotros, que de Yakima, que de Wenatchee, que de Walla Walla o lugares más cerca. No es fácil venir a un lugar que nos describen y dice uno, ¿en barco? Uy, que dejar el carro y que quién sabe dónde estará y que no hay teléfonos, que no hay celulares, que no uno. Yo los felicito a todos ustedes porque se han dado una oportunidad a permitir a que sepan que esta enfermedad es algo que a todos, algún momento o a otro. Es un tema muy difícil. Hablar del estrés. ¿Qué es el estrés? Dice ahí. El estrés es la consecuencia de la adaptación de nuestro cuerpo y nuestra mente a los cambios. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Una palabra para el estrés?
¿Solo una palabra?
Bueno, puede ser más. Un ejemplo.
No me con una palabra. No, pero cuando estoy bajo estrés, a veces no puedo dormir.
Insomnio, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes, yo he escuchado a varias personas que dicen, yo estoy enferma de los nervios? Es una palabra que quiere decir lo mismo, ¿verdad? Los nervios es el estrés. ¿Qué más?
Hay otra consecuencia, lo opuesto, dormir muchísimo.
También.
Que no se quiere hacer nada.
Así es, cansancio, que se siente uno fatigado, ¿verdad? ¿Algo más? Eso es. Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el estrés positivo? El estrés bueno. Aquí está. Vitalidad o ánimo. El ánimo es muy importante. Porque el ánimo, cuando tenemos gente animada, gente que animamos a los demás, se nos considera que no somos personas, que estamos muy al riesgo del estrés, ¿verdad? Yo escucho unas personas, creo que son de Nayarit, que muy seguido usan esa palabra. Ánimo. Cuando se despiden, es como todo, diferentes estilos de estado, a veces hay un dicho, ¿verdad? Y ellos, yo pienso que la primera vez que escuché, dije, qué bien, hasta luego Norma, nos vemos, ánimo, y yo, oh, sí, ánimo, ¿verdad? O a veces uno dice, cuídate, también. Capacidad de entusiasmo, no todas las personas tienen ese entusiasmo, especialmente cuando estamos hablando de que el estrés es la consecuencia de que no nos podemos adaptar a algo nuevo. Un ejemplo, yo pedí, ya nos dieron uno, es acordarnos también que por qué nosotros que venimos de otro país a este, por qué somos personas que tal vez sufrimos más del estrés.
¿Por qué no nos adaptamos?
Porque no nos adaptamos. Es como cualquier otra persona que va de un país a otro, de un lugar a otro. Venirnos de vivir, de repente que nos traigan, porque hay mejor vida en Holden. Nos venimos aquí,
también hay posibilidad, estamos más a riesgo, porque es un cambio que nos va a dificultar adaptarnos a ello. Porque el último estudio que hicieron en mi comunidad, yo me baso mucho a mis conocimientos personales que yo tengo, a través de mi trabajo, en nuestra comunidad hay un alto número de personas hispanas que sufren y van a las clínicas a pedir medicinas. ¿Saben por qué?
Por el estrés.
Por el estrés. Personas que toman pastillas para sobrevivir, porque están enfermas de los nervios, del estrés. ¿Qué otra palabra? ¿Alguien dijo otra palabra? Depresiones. ¿Por qué? Porque son personas que se nos está dificultando cambiarnos de nuestras familias, de todo. Es un cambio total, hasta el estilo de comer, porque no las comidas que uno... Entonces, ¿qué debemos de hacer? De eso se trata esa clase hoy. Porque nosotros queremos vivir bien con nuestras familias. Todos tienen familias, ya sea hijos, papás, hermanos, pero tenemos familias. ¿Qué es lo importante de nuestra vida? ¿Qué es lo importante de nuestra vida? Aparte de Dios, ¿qué? Nuestras familias. Todos tenemos prioridades. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la mía? Mis prioridades es primero, segundo y tercero. ¿Quién está primero?
Dios.
Cada persona tenemos nuestra propia personalidad, a lo que sabemos. El mío tal vez sea Dios, mis hijos, mis papás, mis hermanos, mis amigos. Todos tenemos esa lista. Y siempre mantener en mente que ¿quién debemos de cuidar primero? Sino nosotros mismos, para ser mejores padres, mejores hermanos, mejores comadres, mejores vecinos. Y esas personas se han facilitado más la vida a este cambio tan grande que está hablando el estrés. ¿Por qué? Si a mí me mandan a Holden de repente, ¿por qué? ¿Qué debo de hacer? Aquí dice varias cosas. Para estar menos yo a riesgo de caer en esa depresión, ¿qué debo de hacer? Sentirme optimista. ¿Qué quiere decir optimista? Que mire las cosas de una manera positiva. Un ejemplo que fuera, que las comidas, dijera yo, bueno, pues yo nunca he probado estas comidas, pero son saludables, son para mí bien, aunque no me gusten, me las voy a comer, y con gusto. O pudiera decir, uff, esas comidas yo ni loca. ¿Yo cómo voy a comer eso? Eso quiere decir, que a ver las cosas de una manera que me van a ayudar, porque me puedo deprimir al no comer y decir, uno, y cada día peor. Entonces, puedo buscar dos caminos, facilitarme o dificultarme la vida. Resistencia a las enfermedades. Estas personas positivas, que menos a riesgo están sobre aquellas personas que casi no se enferman o que tienen cualquier gripita y dicen, no es nada, me voy a levantar como diario, yo me voy a ir a caminar aquí, tan precioso lugar. Me va a ayudar a respirar el aire fresco. O decir, ay Dios mío, ya me enfermé, uno, ya no voy a salir. Entonces todo depende de nosotros, cómo vamos a ver la vida. Resistencia física, que diga yo, no me siento cansada, pero voy a ir a caminar, porque me siento fuerte y necesito cuidarme, porque yo quiero ser mejor persona, quiero durar más, quiero facilitarme la vida cuidándome yo, porque así tengo la facilidad y la gran posibilidad de vivir más si me cuido. Que solo Dios sabe, ¿verdad? Cuando nos toca, pero de mí cuenta, va a ver cómo yo me cuido. Vivacidad, me siento viva. Los que seguimos vivos, seguimos vivos. Claro que nuestros seres queridos a veces mueren, pero ¿qué? Que los que quedemos necesitamos seguir viviendo y buscar la manera de evitar que caigamos en esa depresión. Relaciones personales. Hay personas que son muy sociables. Yo me considero muy sociable. Me considero una persona viva, me considero una persona que quiero vivir. La palabra relaciones personales quiere decir que somos personas que queremos hablar con las demás. Que hacen amistades fácil. Y hay personas que viven y ninguna amistad. Porque tal vez su personalidad así es. Hay personas muy serias. Hay personas que ocupan que uno vaya y les diga, mi nombre es Norma. Y va a haber ocasiones que nos topamos personas que digan, yo sufro mucho. Tuve una pena muy grande. Y tal vez platiquen su pena. Y para esa persona tal vez es algo muy grande. Que están estampados aquí. Que no pueden pasar de aquí a aquí. De lo mismo que hablamos hace rato. De que ya vivimos acá. Que tengan en mente que se vinieron, o tal vez tienen la fortuna de tener a sus esposos o esposas, sus hijos, y pensar, ¿cuáles son nuestras prioridades, dijimos? Nuestra familia, ¿verdad? Si tenemos aquí nuestra familia, debemos ya tener un poco poco de aquí más, menos estrés positivo. Porque ya tenemos a esas personas aquí, tratar de acoplarnos a este país. No es fácil, es un mundo diferente, pero tenemos a nuestros seres queridos ahí, ¿verdad? Y acordarnos y pensar, bueno, ya los tengo, voy a tratar de acoplarme. ¿Qué debo de hacer para acoplarme? Y eliminar esta posibilidad y cambiar, adaptarme a este cambio. Por mis hijos. A que si mi comadre, mi vecina, me invitan que a un colegio, que a un parque, que a donde sea, voy a ir. Tengo la opción de quedarme en la casa con las ventanas cerradas, con todo oscuro, mirando novelas tal vez y llorando. En mi rancho hoy es el día de San Patricio y hay una fiesta enorme. ¿Y eso qué va a hacernos? Yo también vengo de otro lugar. Yo no soy de Guanajuato, yo vengo de Kansas. Yo crecí en este país, pero algún día en mi vida tuve que dejar a mis padres. Me traje lo más importante que estaba en esa lista de prioridades, que eran mis hijas. Y duele porque uno se cambia de un lugar a otro. Y yo hablando inglés se dificulta, pero despertar y pensar, ¿qué debo de hacer para eliminar que yo caiga en esa depresión porque tengo hijas que dependen de mí? O tienen ustedes tal vez en su caso una pareja que depende de ustedes. Y muchas veces esa depresión, que es una enfermedad, es una verdadera enfermedad que muchas veces no reconocemos. Ni sabemos que la tenemos. En primer lugar, saber que tenemos esa enfermedad. ¿Qué es enfermedad? Y que depende de la gente que nos rodea, y ustedes como seres humanos tienen la responsabilidad de ir y decirle al vecino. A mí un día que mi vecino salió y me dijo, Norma, algo está pasando en tu vida. Miro que entras y sales y miro esto, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Por qué ese cambio? Se fijan que hasta un vecino, qué bonito siente uno, ¿no? Que alguien se preocupó por nosotros. Más ustedes que tienen amigos o amigas, hijos, parejas, el amor, yo siempre he dicho que se demuestra de mil maneras. ¿Por qué no demostrárnoslo a nosotras mismas? Dándonos a entender que sí hay, a las ayudas las hay. Pero todo depende de nosotros. Ya que sé que tengo esta enfermedad, ¿qué debo de hacer? Y hacerla y cumplirla. Dicen los estudios que el cuerpo necesita 3 meses continuos. Ya que decida que tiene esa enfermedad y que qué va a hacer para sobresalir eso. A cambiar de una actividad y adaptarnos a otra actividad nueva, se toma 3 meses. Que son 90 días para que nuestra mente y nuestro cuerpo ya se adaptó. Ya sea persona que decide, voy a empezar a caminar, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a leer, lo que sea. Que sea, acordarnos que es muy difícil de primero como todo. Pero si nunca nos adaptamos y seguimos continuando con esa meta, nos vamos a quedar estancados ahí, en esta depresión. ¿Ok? Vamos ahora al estrés negativo. Las personas que viven así. ¿Asisten qué? Cansadas, un cansancio, que se cansa uno muchísimo, cualquier cosita. Irritabilidad, asiste uno irritado, enfadado, no sabe uno ni qué, también. Falta de concentración, que ya ni nos acordamos, ay no, pues ya ni sé ni qué, ya ni me acordé, se me olvidó esto, le puse aquello aquí, ya está allá. Eso es. Depresiones, ya hablamos de eso. Cuando una persona cae en una depresión, y vamos a lo mismo, es una enfermedad, que hay personas que viven años y años y años estancadas en esa depresión, que les dificulta la vida cada día más. Pesimismo, a veces que dicen, ay, qué pésimo, o qué malo esto, otra persona, lo que sea. Describe a esas personas. Nos están diciendo que esas son las personas que están sufriendo. A las enfermedades. También, son personas que asisten enfermas. Y si no andan, lo inventan que andan enfermas. Yo conozco personas que uno anda re mal, ahora uno que esto, el otro. Excusas. Ya si no tienen, o cualquier cosita, ya están en los doctores. Y viven enfermas. Ya a veces ya ni les creen porque digo, yo pienso que ustedes conocen personas que uno, fulana, mi tía fulana, asiste enferma. Cuando no de una cosa, de otra. ¿Qué está pasando ahí? Es obligación de la gente que nos rodea. O que las rodean para ayudarle. Baja productividad. Estas son personas que casi no hacen nada. Por más que quieran avanzar, no pueden. ¿Cómo? Si su mente anda en otro mundo. ¿Cómo me voy a concentrar a estar aquí parada cuando mi mente no está capacitada ni para pararme todavía? Hay personas que no pueden concentrarse. Poca creatividad. ¿Cuántas de ustedes no dicen, ay, aquella fulana, mi comadre, bien creativa, tiene su casa bien arregladita, bien adornadita? Son personas que buscan en qué entretenerse. Son personas que necesitan entretenerse en cosas. Y si tienen poca creatividad, son personas que ni no salen ni afuera. Ustedes conocen personas así, yo conozco personas así. ¿Y qué están haciendo estas personas? Enfermándose más y más y más. Que se les va olvidando las cosas, que no hacen caso ni en su propia persona. No se arreglan, no son creativas. Ahora quiero que hablemos un poquito de, vamos a suponer que hay situaciones, ¿cuáles son situaciones que nos ocurren en que caigamos en estas depresiones? ¿Qué cosas pueden estar pasando en nuestras vidas que nos hace que caigamos en esta situación? Que nos encontremos con este estrés tan profundo que nos afecta. Por ejemplo, un divorcio, ¿no? ¿No creen? ¿Verdad? Un divorcio no es bueno. Es algo muy triste, muy difícil. Y muchísimo más cuando hay niños de por medio. Muchísimo. Nos afecta de una manera muy profunda. Porque es un tipo de pérdida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué más?
Pues puede ser también solo problemas en el matrimonio.
También.
El divorcio.
Y eso es lo bueno que en este caso están tal vez tratando de buscar las soluciones de salvar su matrimonio. Y es difícil porque ahí determina si se divorcian o no. Entonces es algo muy triste. El transcurso de esa decisión que va a afectar sus vidas de dos personas. ¿O más? ¿Qué más?
Pérdida o cambio de empleo.
Pérdida o cambio de empleo. Vamos a lo mismo. Adaptarnos a algo nuevo. Si yo tengo 17 años en mi trabajo, a mí se me hiciera muy difícil pensar, híjole, voy a ir a otro lugar. Y por más que leí aquí, es muy diferente. Que me lo lean lo que voy a hacer a que vaya y conozca personas. ¿Quién sabe cómo serán? ¿Quién sabe cómo me van a aceptar? ¿Quién sabe? Y eso es muy difícil, también es un cambio. ¿Qué más? Hay mil motivos por qué la gente cae en los nervios o en esta depresión tan triste.
¿Por exceso de trabajo
también? También. Exceso de trabajo, cansancio. Hay personas que, especialmente yo no sé ustedes, yo donde vivo en UNH y se acaba de terminar el trabajo de las cherries, de las cerezas. Y fíjense nomás qué interesante que me di cuenta de que, bueno, yo soy mesa directiva de una clínica y los estudios mostraron que en esos 3 meses de muchísimo trabajo, ustedes saben que la cherry es una temporadita, una pasadita, y la mayoría de las personas aprovechan hasta trabajar doble turno. Pero ¿saben qué fue lo más triste para mí? Saber que muchas de esas personas cayeron a las clínicas. Y lo que ganaron tal vez les tocó pagar. ¿Por qué? Porque se cansaron de más. Y estresadas y cansadas y trabajadas y todo eso se juntó. Y nuestro cuerpo solo puede con un tanto. Exceso de trabajo. ¿Qué más? Algo personal, si ustedes están de acuerdo a compartir. ¿Cuántos de ustedes se les ha muerto un ser querido? ¿Nadie?
Las palabras en español, ¿cómo se dice? Sin esperanza.
No tener esperanzas. Cuando uno pierde la esperanza, imagínense. Perder la esperanza de algún plan que teníamos nosotros. La pérdida de un ser querido. Yo no sé si ustedes la han tenido, pero yo sí. Y es algo, es la consecuencia de algo que nunca esperamos. De repente una pena que se la deje caer así. ¿Cuánta gente cae y no puede levantarse? Todas las personas somos diferentes. Hay personas que se saben recuperar más que otras. Hay personas que lo muestran más que otras. Todo depende de cada personalidad. Pero una pena así tan grande, de repente la muerte de alguien, imagínense ustedes, tal vez son cosas que nunca pensamos hasta que nos pasa. Híjole, yo jamás me imaginé que mi mamá iba a morir tan joven. No sé, un hermano, un hijo, imagínense. Pero si la persona está capacitada y su mente está suficiente abierta y hemos aprendido un poquito de todo esto y acordarnos de que nunca sabemos. Nunca sabemos si vamos a amanecer. Son penas muy dolorosas que nos afectan para siempre. Y como ustedes saben, yo pienso que ustedes conocen personas igual que yo, que quedaron viudas tal vez desde muy jóvenes y hasta la fecha sufren. Años y años y años después todavía andan de negro, de luto. Y uno dice, qué, t- triste, porque la vida sigue. Vamos a querer a nuestros seres queridos para siempre. Pero vamos a lo mismo, que cada persona tenemos nuestra propia personalidad. Y saber, acordarnos, que nuestro cuerpo, cuando no está preparado para algo nuevo, tiene muchísima dificultad de adaptarse a algún cambio. Nuestro cuerpo y nuestra mente a veces no está preparada.
¿Y como depresiones mucho tiempo con ansiedades de sus niños, de su trabajo, de dinero?
Muy buen punto. Habemos muchas personas que nos preocupamos. ¿Qué quiere decir pre?
Antes.
Antes. ¿Por qué yo voy a preocuparme del próximo año? Si no hay necesidad, hay que preocuparnos de este mes. Es importante calcular nuestras vidas, es muy importante. Pero hay personas que siempre están buscando, vamos a buscar a las personas negativas. Yo no quiero junto, porque el otro año y los biles y que... Preocuparnos de lo necesario, no se dificulte en la vida. Que los biles y que no, que yo no puedo ir porque uno y que me va, a lo mejor en la cherry ni me va a ir bien. No hay que ser personas negativas, hay que ser personas positivas. Y más cuando es una pareja, es importante hablar y tener esa ayuda. Es muy importante, porque acuérdense que toda nuestra actitud refleja a nuestros hijos. Y no acabamos de decir, todas estuvimos de acuerdo, que nuestra familia es lo más importante. Y todo refleja, ellos están escuchando. ¿Ustedes creen que el estrés existe en los niños, en los bebés? ¿Sí piensan? A ver, ¿por qué?
Cuando hay diferencias en niños que se la pasan llorando todo el tiempo y comparando con otros niños de que no están llorando. Y para mí los niños tienen las mismas necesidades básicas, entonces es reflejo de estrés el que el niño muestre o se exprese solamente llorando.
Okay.
Los niños son como esponjas y absorber todo lo que está alrededor, atención.
Uh-huh. ¿Es verdad?
Yo he visto hasta niños que les da depresión también, que ya no quieren jugar, que se quedan quietos, que se puede ver que hay algo pasando con el niño y a veces es difícil saber qué.
Es cierto, que no es un comportamiento normal. ¿Qué más? ¿Qué han observado? Todos tienen niños, me imagino. O han observado niños aquí, o donde andamos. Los niños nos rodean donde quieran. ¿Qué más podemos ver?
Los niños del medio, cuando son como tres niños, el más grande, el más chico, y el del medio es el que se siente como menos o llama la atención, hace cosas para llamar la atención.
Se siente discriminado por la edad. Puede ser, cuando hay tres, o muchas veces el más chiquito, siempre el más grande, dicen, no, chiquito, porque es el más chiqueado, ¿verdad? O el del medio, siempre tal, eso puede existir también.
Pero es bien obvio, yo tengo tres, yo tengo eso bien obvio. El grande tiene una actitud, la chiquita, porque la chiquita es grande, porque es el maduro, el grande. Pero el chiquito no sabe si de aquí o de acá, o mi mamá, no sabe como para qué lado dirigirse y es el más confundido.
Y se fijan, ¿y quién tiene la obligación aquí de averiguarlo y saber cómo ayudarles? ¿Quién?
Como a mí eso me deprime porque yo también tengo tres y eso me deprime a mí porque yo no sé cómo hablarle ya, o sea, al del medio, pues también a mí me pone estresada y pues la desesperación, pues uno como la cultura de uno, pues uno no se quiere ir a los golpes, a los gritos y que está llorando y llora, pues ¿por qué lloras si ya tienes... Ya te di todo lo que quieres, esto, lo otro, y no haya uno como hablarles.
Y eso puede suceder cuando nosotros como adultos somos egoístas. Yo estoy hablando de eso. Somos egoístas en pensar, yo soy la que tengo los problemas, mis hijos, ¿por qué tienen que pelear? Deberían de sentirse que yo soy la... Eso viene cuando pensamos en nuestra mente que los niños no saben ni sienten lo que está pasando. Los niños reflejan, como dijo ella, son una esponja. Ellos se sienten deprimidos también. Estamos hablando de diferentes maneras que podemos detectar hasta la depresión en los recién nacidos. Dicen que un bebé desde que está en el estómago, que está en nuestra vientre, ya sabe. Fíjense. Eso enseñan los estudios. Y cuando dicen un estudio, es que estudiaron. Y gastaron un dineral para mostrarnos los estudios. Esto es lo que aprendimos. y pensar que es nuestra obligación de nosotros también pensar que los niños saben. ¿Sabían ustedes que los niños sufren tanto? Hay niños en las escuelas. Yo trabajo con maestras que trabajan con niños preescolares antes de que entren al kinder, ¿se fijan? ¿Y sabrían ustedes que nuestras maestras detectan a un niño y dicen algo pasa en la casa de este niño? Hay veces, aunque ya conozcan al niño de todo el año, se dan cuenta que hoy Juanito se está comportando de una manera. Es increíble como la maestra hace un reporte y llamamos a la casa y la mamá dice, ¿cómo supieron? Sí, pues anoche esto pasó aquí. ¿Cómo supieron? Porque fue una maestra preparada y se dio cuenta, algo está pasando aquí. Igual como ustedes, tienen amistades que de repente, aunque no les digan nada, le dicen, oye, ¿qué te pasa? Te siento diferente. ¿O qué tienes? Ahora no estás actuando de la manera que actúas tú. No siempre hay personas que sabemos fingir muy bien, pero hay personas que no. Y los niños no saben fingir. Los niños, acuérdense que los niños no actúan. Los niños son originales. Los niños, fíjense, yo conozco niñitos que van y le cuentan a la maestra, como hay niños que hablan todo, en detalle lo que pasó en su casa. Y muchas veces nosotros decimos, can't hear. Okay, you might want to trade. Should have another one, that battery might be off. Sí, ahí hay otros que tal vez sí tengan la batería. Vamos a seguir. Entonces estamos hablando de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a nuestros hijos y no queremos que sufran. Se imaginan en una mente de un niñito, y hay personas ahorita que dicen, no, los niños no saben. Todo esto está pasando, divorcios, muertes, o gente que... ¿Y los niños qué? ¿Los niños qué? Hasta hace poco yo me di cuenta que a un niño hay que decirle la verdad. De una manera, 5 años o menos, o ya más grandes, explicarles. Mi hijo, tu papá murió y nunca va a volver. Que yo en mi mente pensaría decirle, fíjense, una persona que supuestamente yo ya estudié el desarrollo de un niño, decirle, mi hijo, perdimos a tu papá. Y si se ponen ustedes a catalogar eso, cuando uno pierde algo, hay posibilidad de encontrarlo. Y en la mente de un niño, lo perdí, lo voy a encontrar. O un día va a regresar, un día va a aparecer. Lo perdimos, a mí se me han perdido cosas. En la mente de un niño es muy diferente. Fíjense, hasta la manera que les explicamos las cosas, ellos van a aprender.
O los vamos a confundir.
¿Cuántas veces no les mentimos? Yo conozco personas que los niños, y ya saben. Hay un problema en la casa, los niños saben, mi mamá y mi papá se van a divorciar. Y los papás no les dicen nada, les dicen otra cosa. O los confundimos más. ¿Y qué está pasando? Nuestros hijos, ¿cuántos niños no crecen? Y dice uno, ay, estás feliz del niño... Es bien callado, es bien serio, o parece que está bien traumado. Yo a veces no sabía ni por qué. ¿Qué pasó en la vida de ese niño? A lo mejor el niño ni se acuerda, porque tal vez vivió estresado, o con muchísimo estrés, o con muchísima depresión, y nunca supieron buscarle la ayuda. Porque todo empieza en nosotros, los adultos. Acuérdense que es nuestra obligación cuidarnos, para poder cuidar a nuestros hijos de la mejor manera. Y a la vez, acordarnos que... Los niños son las víctimas en lo que hacemos nosotros. Ya puede ser positiva o negativa. Y lo que yo quisiera que todos nos acordáramos es que nuestros hijos dependen de nosotros. Cuando un niño nace, dicen, fíjense, que el niño ocupa 10 años, desde que nace ocupa 10 años, para saber cómo va a sobresalir en este mundo, ya sea una manera positiva o una manera negativa. ¿Y de quién depende todo esto? De nosotros, ¿verdad?
Del adulto que esté con él.
De toda la gente que lo rodea. Pero los principales guías, las principales guías de este niño, ¿quién van a ser?
Los papás.
Los papás tienen la obligación de guiarlos, de darle confianza. ¿Qué más debemos de darle a un niño?
Educación.
Amor.
¿Qué más? Seguridad.
Seguridad, es muy importante. ¿Qué más?
Cariño físico,
¿qué más?
Confianza.
Y tiene que ver con mucho de esto que acabamos de escribir todos, ¿no? Quiere decir que todo eso...
Mucha comunicación.
conexión con ellos, comunicación, confianza, todo eso que dijeron y muchas cosas más. Por eso ahora los estudios demuestran que todos aquellos niños, fíjense ustedes, todos aquellos niños que tuvieron el apoyo de sus papás, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus tíos, de sus vecinos, de quien sea, de toda la comunidad, fueron aquellos niños que sobresalieron adelante, más que aquellos que no tuvieron. Y esos son estudios que se mostraron. ¿La diferencia se fija? Ahora vivimos en un mundo con egoísmo, que se divorcia la pareja y el niño ya perdió parte de la familia. A mí me ha tocado ver familias, yo trabajo con familias en la comunidad. Familias que se divorciaron, pero sí fueron dos personas que supieron abrir su mente a qué era mejor para los niños. Se apartaron, se divorciaron, se volvieron a casar. Ahora el niño tiene 4 abuelas, 4 abuelos, o 8 hermanos y 2 papás y 2 mamás. Se fijan, se dobló la posibilidad de que ese niño salga adelante. ¿Se fijan? Que en nuestra mente no siempre decimos, híjole, por lo regular decimos, ¿qué fue eso? Pero estamos enfocándonos a lo que los estudios nos dicen que le facilita a este niño la vida. Estas personas están haciendo lo correcto. Y esos niños dependen de que nosotros como padres los debemos de proteger. La confianza. Que si el niño corre y te dice, mamá, me picó una abeja. A ver, ¿dónde está la abeja? Que el niño se sienta seguro, mi mamá me hizo caso. Todo le puedo contar a mi mamá porque le tengo la confianza de decirlo todo y me va a ayudar siempre.
Una cosa que yo he visto en mi casa que es bien importante, la amistad con tus hijos. Yo, en nuestros tiempos, en mi casa no había amistad con nuestros padres. Y por eso me influyó a mí hacer mucha amistad con mis hijos. Un día me pasó que me encontré, mi hijo tiene 10, cumplió 10 años de casa. Y estaba lavando sus pantalones y me encuentro un condón en su bolsa. Para mí fue algo bien, no quiero adelantarme a los hechos, él tiene 10 años, pero al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Y me sentí con la confianza de hablarlo con él, y él me lo explicó y yo lo entendí. Entonces digo, si me hubiera pasado en mis padres, lo primero hubieran sido unas cachetadas, y no hablarlo. Entonces yo lo hablé con él y me dijo, oh mami, eso era un condón, yo no sabía que era un condón. Yo lo miré tirado, vi que era una carita chistosa, pensé que era un dulce y lo eché a mi padre. Lo creí porque era obvio, era lógico. Pero en otros casos, si yo no hubiera tenido la amistad con él, yo no lo hablo con él. Entonces yo he visto que tener amistad con nuestros hijos es bien importante.
Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo y nunca es tan temprano para hablar con ellos de lo que sea. Estar preparados que cuando el hijo o la hija venga y nos pregunte algo, decirle. Si no sabemos, decirle, mija, no sé, pero lo voy a averiguar. Y averiguarlo. Sea lo que sea. No decirle, ay, no sé. Ay, qué chiquilla tan preguntón. O ay, qué chiquillo tan preguntón. No.
Que no tienes edad para saber.
Yo te digo cuando sea la edad adecuada. No. Tal vez era la buena oportunidad de abrirlo. Y enseñarle para qué era un condón. ¿Por qué no? La confianza desde ahí viene. La diferencia que diga, ay, Dios mío, que mira, es un escándalo. Porque la confianza se va creando. Día tras día. Y acordarnos de eso, de que es nuestra obligación, si no sabemos, buscar la ayuda. Estamos en un país donde se ofrece tanto apoyo, tanta ayuda que la hay, nomás quiera usted buscarla. Hasta cómo hablarle. Yo sé que hay temas muy incómodos. ¿Por qué? Porque tal vez la ignorancia es una palabra que mi madre usaba mucho. A mí nunca me gustó, pero ya que me lo explicó, la ignorancia es no saber. Nuestros padres tal vez no sabían la mejor manera. Ellos pensaron que era la mejor manera. Ahora nosotros somos otra generación. ¿Cómo yo le voy a ayudar a mi hijo? Creando esa confianza. Y eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar como seres humanos para no sentirnos preocupados. Ay, no me tengo que preocupar tanto porque ya de menos ya le expliqué, ya me saqué eso de mí que ay, me traía tan incómoda porque ya están en una edad que ya deben de saber. Que les salga una vez, les va a salir otra vez más fácil. Hay temas muy difíciles de hablar, muy dolorosos tal vez.
Como cuando te pregunta a tu hijo de 9 años, ¿a qué edad la niña puede salir embarazada? So, son temas que uno no espera, por lo menos no tan pronto. Pero si yo pienso, mi dilema es, si tu hijo te pregunta es porque está listo para escuchar la respuesta. So, se la tienes que dar.
Claro que sí.
Está preparado.
estar preparado. Y si no está, buscar. Buscar la manera. Y si no se sienten cómodos, buscar la información y ponérsela ahí en su cuarto. Porque si él quiere saber, la va a leer. Uh-huh. ¿Mm? Imagínense ustedes, quieren saber algo y nadie se los dice, pero ahí les dejan la información, ¿qué va a pasar? La vamos a leer porque es algo que me interesa, ¿verdad? ¿Mm? Acordarse de eso. ¿Están de acuerdo? Pero vamos a lo mismo. Ahora, hablar de todo esto. Hay temas muy, muy dolorosos que yo pienso que en nuestra cultura, y yo pienso que ustedes van a estar de acuerdo, a veces es tan difícil hablar con nuestras parejas o con nuestros hijos de ciertos temas, tan dolorosos que no estamos acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Mi amor, te quiero mucho, mi hijo, pero estoy pasando por una depresión muy triste. Explicarles. Tal vez hay niños que no saben qué quiere decir depresión. Tal vez hay niños que no saben qué quiere decir estrés. Decirles, mira, mijo, yo y tu papá ahorita tenemos problemas. O estoy en un trabajo nuevo, estoy trabajando mucho. ¿Qué es X cosa? Hablarles y explicarles. Tal vez los niños nos pueden sorprender y nos pueden ayudar. ¿Mm? Que los niños no tienen la culpa de lo que estemos nosotros pasando. Y al contrario, a lo mejor nos pueden ayudar. ¿Mm? Algunos de ustedes ya tienen tal vez jóvenes que ya pueden hablar y prepararnos, como dice alguien, no estoy preparado. Yo tengo una hija de 21 años. Y después dije, híjole, yo pensaba que aquello era peor. No, esto va peor, no, y que esto. Hay decisiones grandes. Pero saben que hay un momento, como en el mío, que ya deciden que se van. Bueno, que ya estudiaron, que ya se quieren ir al colegio. Y es algo muy diferente a lo que nosotros nos criaron. Yo estuve en mi casa hasta que me casé. ¿Cómo que ahora ya tengo la edad y que me voy a estudiar y no hay un colegio local y me tengo que ir a otro lugar? ¿Qué? Estamos hablando de todo esto. Ya no están chiquitos, ya son otro tipo de preocupaciones. No son las mismas de las que yo sufrí hace 10 años. Van cambiando a través de los años. Tal vez algunos de ustedes tienen hijos ya grandes que puedan compartir cómo fue su experiencia. O si están preparados, si no les ha tocado alguno de ustedes.
Muchas veces dicen que duele más cuando perdemos a alguien porque se nos va a otro lugar que cuando muere. Porque muere sabemos a dónde fue, o nos suponemos está bien. Pero cuando se mueve de un lugar a otro, o simplemente perdiste comunicación con esa persona, te está doliendo porque estás preocupada de que no sabes de qué está pasando con esa persona, si está bien. O sea, es mucho más estresivo vivir esa situación que cuando alguien muere.
Muy buen punto, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo?
Pues sí, pues es un sentir muy diferente.
Muy diferente.
Cuando mueren te dan, tienes la confianza y sabes dónde está. Y en cambio cuando alguien se va de tu vida y pues como un hijo, ¿no? Que se va y no te comunicas, no nada. Es muy diferente la sensación o la situación.
A ver, ¿qué piensan los demás? ¿Piensan que casi es lo mismo cuando se nos va un hijo lejos o un pariente o un ser querido o cuando se nos muere? ¿Cómo ven?
Pero yo he encontrado por otro lado que cuando se mueren los padres, a veces han quedado ciertas cuestiones, ¿no? Que tú hubieras querido preguntarle alguna cosa, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay forma de comunicarse, no sé, uno se siente siempre insatisfecho.
Muy buen punto que aquí nuestro amigo Clark. Yo quiero comentarles que mi mamá murió hace 4 años. Mi mamá murió de repente. Desgraciadamente el año que ella se iba a jubilar, una persona que fue enfermera toda su vida, trabajó y fíjense nomás, morir el año que planea su descanso. Es muy triste, pero hay que tomar en cuenta que eso va a pasar. Si ustedes no han perdido a su mamá o a su papá o algún hijo, algún hermano, algún pariente, algún esposo, pónganse a pensar que no sabemos, que de repente nos pueden dar una mala noticia, que vamos a caer en esto. Y como dice el Señor, no quedarnos con las ganas. Yo siempre fui la hija más rebelde, tal vez pueda ser la que me dejé la casa primero, todo. Pero a la vez siempre, ay, Norma de enfadosa, mira, Norma siempre anda de chiclosa, que amorosa y abrazando a todo el mundo. Pero siempre me gustó ser así. Ay, me dijo, mamá, yo te quiero. Ya estando lejos, yo le llamaba seguido. Y iba para allá y ya venía. Oh, mamá, yo te quiero mucho. Y nunca me quedé con las ganas. les recomiendo que no se queden con las ganas. Si no se sienten a gusto decírselo, escríbanlo. A mí me encanta escribir. Y más ahorita que estoy en Holden, que no hay teléfono, ¿qué hacemos? ¿Por qué no mandar una notita? Yo sé que vamos a durar poco, pero qué bonito. Yo a mi papá le hablé cuando venía para acá, pero yo siempre le escribo de dónde ande. Una postal, aunque haya teléfono, es bonito. Acuérdense que hace rato hablamos de que el amor se demuestra de mil maneras. Si no se sienten cómodos una llamada o decírselo en persona, una nota. Déjenle una notita. Yo tengo cositas de mis niñas desde que eran pequeñas. Que si les empacaba el lonche y les ponía una notita, cualquier papelito. Mi amor, te quiero mucho. Cualquier detalle. ¿Saben que ya se acuerdan? Cualquier letrero, si es su esposo o su esposa, son motivaciones que nos ayudan. Deberían de ayudarnos. Que si estamos sufriendo de estrés, cualquier notita de esas debe de motivarnos. Y acordarnos de que no sabemos. Y tal vez alguien, creo que tú fuiste la que comentaste, que cuando se nos va un hijo, a que se nos muere, yo personalmente no siento lo mismo. Desgraciadamente a mí eso me ocurrió, yo perdí un hermano y mi hija se va al colegio. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque a mi hija yo le puedo llamar. Ahora estamos con los celulares. Yo le puedo llamar a cualquier hora, menos de aquí, porque no hay celulares. Y yo sé dónde anda. La preocupación es enorme, muy grande. Porque, Dios mío, ansiado, qué grande, que esto y lo otro, mil cosas, están expuestos a más, muchas cosas más. Claro que es una preocupación muy grande. Pero a la vez yo sé que tiene que irse para tal vez que tenga más oportunidades de estudiar, que se le abran más puertas. Ya los años que la tuve conmigo. Los años que yo debería de haber aprovechado para ayudarle a ser un ser humano que sepa elegir lo bueno y lo malo. Solo, esté yo o no esté. Pienso que es la satisfacción más grande como ser humano, como papá, como mamá, decir, yo cumplí. No quedarme con la duda, que si le hubiera dicho, yo no le dije nada y por eso le embarazada, nunca le expliqué. Preferible decir, le enseñé lo que yo sabía, le expliqué. Debo de sentirme menos preocupada, porque mientras la tuve, aproveché el tiempo para enseñarle. Mi hija andaba conmigo el año pasado aquí. Entonces, acordarse de esas cosas. Y cuando uno pierde a un ser querido, depende. Si era un ser querido que tenía hijos, que dejó hijos, que faltaban, que crecieran, que dejó una esposa, que a lo mejor al rato se casa y van a criar a esos hijos que de nuestro ser querido, es diferente. El dolor es muy diferente. Y también cuando pierde a un padre, uno. Mi papá, que es un hombre tremendo, es un hombre muy bueno. Mi papá no solo perdió a su pareja de toda su vida, sino poco tiempo después perdió a su hijo mayor. ¿Se fijan? No es lo mismo. Un papá que dice, tengo 5 hijos y todos viven en diferente estado, pero todos tienen sus familias, todos tienen su estilo de vida, todos se les dio una preparación, todos viven bien, cómodos. Qué satisfacción de un papá. Pero que de repente le digan eso. Lo mismo, yo pienso que tenerlos lejos a uno le duele porque tiene la facilidad de uno mismo facilitarse la vida y decir, le llamé por teléfono y no me quedé con las ganas de decirle mi amor, te quiero mucho, no, así como me ven de grande mi papá y nunca me quedo con las ganas. Papá, voy a ir a Holden, ¿se acuerda el año pasado que le platiqué? Y fui, oh sí, que te vaya bien, ay papá, mire, usted sabe que yo aunque ande lejos, mi corazón siempre lo traigo dentro, lo que sea, a quien sea. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y fíjense que es una satisfacción grande no quedarse con las ganas. Y vamos a lo mismo. Nuestro tema de hoy ha sido de esto, y quiero que mantengan en mente. Fue un poco más corto nuestro entrenamiento. Mañana pienso que deberíamos de quedarnos un poquito más. Sigue la continuación de este tema de hoy. Y quisiera que si quisieran motivar a otras personas que vinieran, vamos a hablar un breve de hoy, y mañana vamos a durar un poquito más. Para completar el tiempo que perdimos este día. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisiéramos hablar antes de terminar?
Sí. Voy a tratar en español. Aunque la situación donde ustedes están hablando con sus adolescentes sobre temas sexuales es difícil, ya obtener la información sus niños. Yo soy enfermera y cuando mi hijo tenía 16 años, yo le enseñé sobre el examen de testículos, porque es muy común en adolescentes y los hombres de los los años 20, si me tocaron. Y al tiempo era muy incómodo y me dijo, mamá, ¿por qué me digas eso? Qué loco. Pero este año un hombre en nuestra congregación ha tenido cáncer de testículos y cuando mi esposo le preguntó a mi hijo, ¿Samuel sabe la información sobre esto? Ah, sí, por supuesto, desde hace tres años mamá me dijo y yo entiendo y ha continuado a examinar mis testículos para cáncer. Y era una buena opción para mí a continuar a tratar de explicar, aunque es difícil para mí y para mí también.
Se fijan, y es muy difícil a veces. Pero yo pienso que todos nosotros, cuando alguien nos dice, esta es la mejor manera, desgraciadamente no hay una receta que nos indique cómo debemos de crear a un hijo perfecto. No la hay. Depende de nosotros cómo lo vamos a hacer. Y yo pienso que todos nosotros queremos a nuestros hijos, ya lo dijimos. Tenemos a nuestra familia en una prioridad. Y si buscamos la manera de enseñarles de la mejor manera que nos están diciendo que va a ser la mejor manera para que sea una mejor persona, lo vamos a hacer, aunque sea incómodo. O a lo menos a tratar. Como les digo, vamos a lo mismo. Vamos a que aquí estamos en un país donde las ayudas las hay. Y desgraciadamente ustedes son personas que... desgraciadamente hay muchas personas que no vinieron aquí como ustedes. Y entonces eso ustedes tienen que ir acordándose en su mente de las cosas que hablamos hoy para ustedes mismos ayudar a aquellas personas. ¿Una pregunta?
Bueno, quisiera decir solamente que la señora me dijo que por favor le dijera que ella estuvo en un accidente de motocicleta no hace mucho. El papá se le murió al año 50, a la edad de 58 años, pero hace poco se divorció y ha sido lo peor para ella, vaya, que ha tenido todo eso, pero el divorcio le ha sido muy difícil.
Se fijan, entonces, no una cosa, sino dos o tres o cuatro. Thank you for sharing. Okay. Es muy importante que ustedes sepan que habemos personas en este cuarto que nunca hemos sufrido una pena. Habemos personas aquí que nunca saben cuándo les va a pasar algo. Y que a veces por cualquier cosita están sufriendo. Y que tal vez, yo les voy a decir, yo fui una mujer que me divorcié hace 14 años. Y pensé que era lo peor del mundo. Y yo estaba, son cosas que dicen, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero tenía una mamá, tenía un papá, tenía hermanos, hermanas, que totalmente me ayudaron. Y yo dispuesta a llorar, a sufrir, a tomar una decisión tan grande, porque era lo mejor para mí y para mis hijos. Y después, mi mamá murió a los 58 años, que hace apenas 4 años. Y al año después, mi hermano mayor. Entonces, se fijan ustedes que yo digo, yo en mi mente digo, Dios mío, yo pensaba que aquello era lo peor. Y luego viene otra cosa y viene otra cosa. Hay veces, voy a ser honesta con ustedes, da coraje. Con aquellas personas que, me estoy muriendo, que porque no tengo para pagar la renta. Y es lo peor. Y dice uno, hay soluciones. Mientras haya vida, hay solución. Yo felicito a personas como ella, personas como muchas, que tienen el valor de decir, esto es lo que me toca a mí hacer para mejorar mi vida. De llegar aquí, acá, tengo que tomar este paso, aunque sea muy doloroso. Porque si no lo hago, nunca voy a llegar acá. Tal vez para ustedes fue tan grande como la decisión de venir a Holden. Darse la oportunidad de venir.
Y renovarse. Recuperarse. La cicatriz siempre la vamos a tener ahí. El recuerdo siempre va a estar ahí, ya sea positivo o negativo, nos vamos a enfocar en lo bueno. De que no, ay, pobre de mí, ya me voy a divorciar, voy a caer hasta abajo. No, me voy a levantar y voy a mostrarme a mí misma, no a fulano, sutano y mengano, a mí misma, que me voy a levantar, que yo le doy gracias a Dios que todavía tengo a mi padre. Padre, nomás le pido la bendición. Pero que yo te mando dinero, que una nomás le pido la bendición. Usted ya cumplió como padre, ahora me toca a mí levantarme. Y levantarnos, y si volvemos a caer, volvernos a levantar. Y si no podemos caminar, gatear. O lo que se tenga que hacer, pero yo voy a llegar de aquí a allá. ¿Ok?
y enfocarme qué me da este lugar. No se les olvide que las cosas pueden pasar a último momento. Y nunca sabemos lo que vaya a pasar. Estar listos a que lo peor tal vez no nos llegue. ¿Quién sabe qué nos tenga Dios planeado para el futuro? Y sin embargo, enfocarnos que yo me voy a cuidar. Yo voy a joder, me voy a caminar y aprovechar estas bellas montañas que me rodean. Que a mí me da vida. Que tal vez no es algo que yo conozca. Tuve que dejar mi celular, como ven, el reloj traigo. Aquí no hay nada de eso. Mi mente tiene que estar en recuperarme y facilitarme la vida y adaptarme a la gente que está aquí. Porque yo quiero tener una buena semana y me voy a tratar de adaptar para no caer en una depresión. Tengo dos opciones. Una, decir, bueno, me vine a recuperar y aquí está todo lo que yo me voy a enfocar. Porque este lugar me ofrece. Yo no elegí a Holden. Holden me eligió a mí. Vine aquí y me voy a enfocar a esto, a hacerlo mejor. Esa es una opción. O la otra, decir uno, y quién sabe qué estará pasando allá, y que mi mamá, o que mi papá, o mis hijos, y que no, el trabajo. No. Tienen dos opciones. De relajamiento, muy diferente al estilo de vida. Aprovechen. ¿Algo otro comentario, alguna pregunta? ¿Sí?
En algún momento estuvimos hablando de prioridad y como que yo muy bien lo entendí. En este caso, si ponemos a Dios y ponemos a la familia, ¿cuál sería la prioridad?
Muy buen punto. Hablamos de prioridades muy brevemente. Mi prioridad, acuérdense que todas las personas somos diferentes. Todas las personas tenemos nuestra propia identidad. Yo cuando hablo de prioridades vamos a suponer que nos dan una lista. Primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, la lista, una prioridad. ¿Qué voy a poner primero? Sobre todo. Ya yo me voy a decir a mí misma, Dios tal vez, cada uno de ustedes tiene sus propias prioridades. Primero, ¿a quién voy a poner? ¿Quién está sobre todo? Tal vez Dios, mis hijas, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, mis amigos. Estamos hablando de esas prioridades. De con quién me encomiendo cada día. ¿Por quién pido? Que a veces nos confundimos. No siempre. Tal vez es fácil ponerlo en papel. Que primero va a estar Dios o que primero van a estar mis hijos. Muchas veces tratamos mejor al vecino que a nuestros propios hijos. No digo que diario, pero se nos olvida. Aquellas personas que tienen a Dios primero que todo, a veces se levantan y se les olvida que Dios está primero y corren al trabajo. Entonces ahí estamos demostrando que ¿qué está primero? No nos tarda nada decirle a nuestras prioridades, ya sea Dios o nuestros hijos, mi amor, te quiero mucho, que tengas un buen día, me voy a ir a trabajar. Se me hizo tarde. Lo que sea, discúlpame, no tengo tiempo de quedarme a desayunar, lo que sea, pero que no se nos olviden esas prioridades. Que cada quien en su mente tiene que, y de eso vamos a hablar mañana. Ok, mañana va a ser un tema que continúa del de hoy. Los invito a que inviten a personas que vengan. Vamos a hablar breve de esto y continuamos como cómo nosotros debemos de cuidarnos y acordarnos de esas prioridades. Es el siguiente tema de mañana. Los invito a que nos acompañen. Por ahora pueden quedarse, seguimos platicando, pero vamos a terminar la grabación.